La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana detalla las violaciones a la libertad de expresión en Cuba.
Una organización defensora de los derechos humanos denuncia que en Cuba hay miles de presos políticos.
Washington, entre tanto, anuncia que ya sacó a todos sus diplomáticos de Venezuela.
El Senado de Estados Unidos rechaza la declaración de emergencia del presidente Donald Trump.
Y una matanza en dos mezquitas de Nueva Zelanda deja al menos 49 muertos.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de este viernes 15 de marzo. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto, les estarán conduciendo por el camino de la información. Un camino que ya en breve se inicia con lo que está pasando en Cuba. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado su informe especial. Ayer precisamente dábamos algunos detalles acerca de este tema, pero hoy hemos conocido más acerca de lo que señala el informe en cuanto a violaciones a la libertad de expresión que ocurren en Cuba. Edison Lanza dijo a nuestra reportera en Washington, Michelle Sagué, que las leyes cubanas facilitan precisamente esa represión.
En entrevista con Radio Martí, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dijo que el informe presenta varias áreas de preocupación.
El uso del derecho penal con normas que son totalmente faltas de claridad, ambiguas, para criminalizar a periodistas, disidentes y defensores de derechos humanos. Por otra parte, la falta de avance en la reciente reforma constitucional, digamos, de adaptar el marco constitucional al marco de libertad de expresión. Por ejemplo, se mantiene el monopolio de los medios en manos del Estado, es el que se adopta una definición de libertad de expresión más acorde a los instrumentos internacionales. Por otro lado, no se avanza en materia de que puedan existir medios, la libertad de fundar medios y de ejercer periodismo independiente.
Añadió que también preocupan las limitaciones al derecho a la libertad de expresión en Internet, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido y vigilancias. La Relatoría Especial concluyó en su informe que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Señala que es un estado en el cual persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones, y que a pesar de las reiteradas recomendaciones al respecto, la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición y la principal limitación a los derechos y libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Una organización defensora de los derechos humanos denunció este jueves que en Cuba hay miles de presos políticos por delitos de opinión. Uno de sus coordinadores, Javier Larrondo, habló desde Madrid con nuestra colega Yolanda Huerga.
Un informe de la organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, denunció que en la isla hay miles de presos políticos y cientos de conciencia que no han sido registrados como tales.
En Cuba no solamente están presentes los presos políticos de las organizaciones disidentes o las organizaciones civiles críticas, sino que hay muchísimos más, ¿no? Que hay miles de personas sufriendo prisión política sin que nadie siquiera lo sepa. Es decir, ni siquiera constan como presos políticos, constan como presos comunes.
Indicó Javier Larrondo, uno de los redactores del reporte que salió a la luz este jueves.
Que el siguiente paso a quedarte sin trabajo, que normalmente es el Estado el que decide que te quedas sin trabajo y te margina, el siguiente paso es meterte en predelictiva y a prisión. Nuestros activistas, cuando van detenidos a las jefaturas de policía, se encuentran allí con el mayor número de detenidos son de predelictiva. Es el delito que más se utiliza y se utiliza para controlar a cientos de miles de personas que son críticas con el sistema, que son, como ellos llaman, desafectos.
Cuban Prisoner Defenders asegura que sus investigaciones corroboran lo que otros informes han apuntado, que Cuba tiene la mayor población reclusa per cápita de todo el mundo, con más de 950 presos cada 100.000 habitantes repartidos por todo el país en cientos de penales de diferente severidad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y otro derrumbe ha ocurrido en La Habana. Es un derrumbe parcial de un edificio allí en el cerro. Dejó ayer jueves un fallecido y varias familias sin vivienda. El edificio se desplomó al amanecer, a eso de las 6 de la mañana. Así lo confirmó a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró Páez.
Ese inmueble está ubicado donde hace intersección la avenida Cerro y la avenida Boyero. El inmueble se encontraba en peligro de derrumbe hacía muchísimo tiempo ya y ya se habían hecho algunos llamados. Allí vivían alrededor de 6 familias, de las cuales solamente se conoce que falleció una persona. Se conocía como Maceo el Carnicero. Según el delegado de la zona, Raúl, ya le habían pedido a las personas que residían el inmueble que se fueran a casa de algún otro familiar porque ya se sabía que el edificio estaba a punto de derrumbarse. Ellos ya se encontraban en lista.
Por otro lado, un grupo de al menos 13 cubanos está secuestrado en Reynosa, estado mexicano de Tamaulipas, según informaron familiares al diario Azteca El Universal.
De acuerdo con su versión, el domingo pasado, 4 cubanos que entraron al país por Chiapas llegaron allí a Reynosa por avión procedentes de Tapachula, fronteriza con Guatemala, donde obtuvieron un salvoconducto.
Según los familiares, que no presentaron denuncia en Tamaulipas porque no confían en las autoridades, el grupo tomó un taxi para ir al cruce fronterizo, pero el conductor no los llevó a su destino y los entregó al crimen organizado.
Los migrantes, según se ha podido conocer, fueron llevados a una casa de seguridad donde se encontraron con otros 9 cubanos también retenidos. Según los parientes, los delincuentes exigen un rescate de $1,350.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son las 5:08. Estados Unidos anuncia que todos los diplomáticos que estaban en Venezuela, diplomáticos norteamericanos, claro está, se han ido del país. No obstante, Washington dice que seguirá prestando servicios consulares y respaldando el proceso de transición democrática en Venezuela. Detalles desde Washington con Tony Cano.
Estados Unidos retiró a todo el personal diplomático restante de su embajada en Caracas a medida que la crisis en Venezuela se agudiza, dijo este jueves el secretario de Estado Mike Pompeo. Hoy todos los diplomáticos estadounidenses que permanecían en Venezuela se fueron del país. Sé que es un momento difícil para ellos, dijo el diplomático en un comunicado. Están totalmente dedicados a nuestra misión de apoyar las aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en una democracia y construir un mejor futuro para sus familias. Pompeo dijo que el personal diplomático continuará funciones desde fuera de Venezuela para trabajar por su futuro, ayudará a administrar el flujo de asistencia humanitaria y apoyará a aquellos que resisten valientemente la tiranía. El gobierno de Estados Unidos, en todos los niveles, se mantiene firme en su resolución y apoyo al pueblo de Venezuela y al presidente interino Juan Guaidó, agregó Pompeo. Esperamos poder reanudar nuestra presencia una vez que comience la transición a la democracia, puntualizó el diplomático. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Viena, diplomáticos de varios países se retiran para no escuchar la intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Jorge Orellana nos dice más.
Mientras el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aseguró que su gobierno está decidido a ingresar la ayuda humanitaria en Venezuela, a pesar de lo ocurrido el 23 de febrero, y prometer que seguirá trabajando con Brasil y Colombia para devolver la democracia al país caribeño, diplomáticos latinoamericanos, europeos y de Estados Unidos boicotearon la presentación de Jorge Arreaza ante la Comisión de Narcóticos de Naciones Unidas en Viena. Apenas comenzó a hablar el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, los diplomáticos salieron de la sala.
Muchas gracias. En nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Esta es la segunda vez que el canciller venezolano Jorge Arreaza es rechazado durante su intervención, ya que el pasado 27 de febrero un numeroso grupo de gobiernos también boicotearon su discurso en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y abandonaron la sala tras su ingreso. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Ahora nos ocupamos de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, sobre todo en Washington, en relación con el muro fronterizo con México y los fondos que quiere el presidente Trump. El Senado, con el apoyo de 12 republicanos y 47 demócratas, rechazó la declaración de emergencia que formuló el mandatario para construir ese muro en la frontera con territorio azteca.
Aunque los republicanos son mayoría en el Senado, la resolución de rechazo recibió 59 votos a favor y 41 en contra. Momentos después, Trump prometió vetar la medida.
Los republicanos que votaron en contra de la declaración de Trump explicaron que lo hicieron para proteger la autoridad constitucional del Congreso de aprobar el uso de fondos.
Trump había recurrido a la declaración de emergencia porque el Congreso se ha negado a aprobar los fondos necesarios para terminar de construir un muro en la frontera sur.
Y en Nueva Zelanda ha ocurrido lo que consideran es un ataque terrorista. Al menos 49 personas han muerto, más de una veintena resultaron heridas. Ahora se recibe un reporte de que son 48 los heridos en este ataque a tiros contra dos mezquitas, concretamente en la ciudad de Christchurch.
Según la agencia AP, un hombre que se atribuyó los atentados en un manifiesto anti-inmigrantes de 74 páginas es un australiano blanco de 28 años que viajó a Nueva Zelanda solo para planear y preparar el ataque.
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, informó que 4 detenidos estaban siendo interrogados por parte de la policía y dijo que los sospechosos no estaban fichados y estaban fuera del radar de los servicios de inteligencia.
En una comparecencia retransmitida en directo desde Wellington, donde confirmó la detención de 3 hombres y una mujer tras el ataque, Ardern sentenció que el hecho solo puede describirse como un ataque terrorista.
Y de Nueva Zelanda a Estrasburgo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que llama a los Estados miembros a protegerse con leyes en contra de la desinformación y las injerencias externas, especialmente de Rusia.
El texto subraya la importancia de sensibilizar a la opinión pública acerca de las campañas de desinformación de Rusia, ya que constituyen la principal fuente de noticias falsas en Europa.
Según el Parlamento Europeo, también China, Irán y Corea del Norte son fuentes principales de las noticias falsas y la desinformación que circulan en Europa.
Los eurodiputados condenaron las campañas cada vez más agresivas desde esos países, alegando que tratan de socavar o suspender las bases y los principios normativos de las democracias europeas.
Son las 5:13. La información del tiempo y luego Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Así que vamos primero con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro, ¿qué tal?
Buenos días, Rafael, qué bonito. Terminando la semana contigo, con Joan, con Maite y con Teody y con los amigos de Radio Martí que están allá oyendo en Cuba. Bueno, Rafael, desde un centro de bajas presiones en la región central del Atlántico, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre los mares al norte de Puerto Rico y se convierte en estacionario sobre el norte de la República Dominicana, Haití y muy cerca de las provincias orientales cubanas. En consecuencia, para Cuba el pronóstico es el siguiente: nublados en la costa norte oriental con lluvias aisladas, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, yo también estoy esperando Alborada. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro. Vaya guajiro.
En efecto, ahí está el guitarreo que nos anuncia que ya estamos en Alborada Guajira, un segmento que aproximadamente a esta hora, 5 y 15, 5 y 16, tenemos aquí en Radio Martín Noticias. Y Alborada Guajira viene acompañada de Maite Rodríguez, que es su representante.
Buenos días a Cuba, buenos días Joan, Teudy y Sisto. Bueno, hoy quiero presentar una entrevista de una colega del medio digital Cibercuba, que también pone en contexto la situación del campesinado en Cuba. Y me gustaría primero hoy abrir este pequeño segmento con una canción de Guillermo Portavales, Tristeza Guajira.
Aburrido de la faena, se acerca por el camino un guajiro que el destino tiene colmado de pena. Cansado y pesaroso, lamenta su suerte impía. Qué triste es la vida mía, ni un momento de reposo, y chiapaleando en el lodo.
Hola, yo creo que el lamento cubano, Sisto, que nos está poniendo Portavales, y la tristeza guajira, que vamos a, bueno, le escuchamos tristeza guajira ahora, luego iremos lamento cubano, pero son dos canciones que yo he elegido para hoy, porque precisamente esto es lo que está pasando con muchos campesinos en Cuba, que están agobiados, que no tienen cómo darle continuidad a su trabajo, porque no siempre las negociaciones que hacen con el Estado cubano les permite recuperar su esfuerzo, su inversión. En Cibercuba, Tania Costa, la periodista que radica en España, puso en contexto esta situación con un campesino específicamente de la región de Granma, que luego de trabajar y vender durante un año su ganado, no recibió el pago que era supuestamente convenido con el gobierno. Vamos a escuchar esta pequeña pieza que nos pone Tania Costa en contexto.
Mira, nosotros en las notas que estamos publicando nos hemos dado cuenta de que son cada vez son más las quejas de campesinos cubanos porque no pueden cobrar el dinero que les debe el Estado. Esta nota, te pongo el ejemplo de una que publicamos, que es de un campesino cubano de la provincia de Granma, con 82 años, que le vendió el año pasado 5 vacas al gobierno y no ha podido cobrar. Nosotros encontramos esta información publicada en una sección del diario oficialista Juventud Rebelde, en acuse de recibo. Y su hija contaba que, bueno, que ningún campesino puede comprar algo fiado al Estado, tiene que pagar al contado. Pero en cambio el Estado se está, digamos, de alguna manera manteniendo con el dinero de los campesinos, porque en este caso, por ejemplo, él vendió las vacas en julio del año pasado y todavía no ha cobrado.
Eso es lo que ocurre, que la gente trabaja muy duro. Incluso este campesino que Tania nos está, del que nos está hablando Tania Costa, tuvo la situación de que fue a la empresa, negoció su ganado y no le pudieron incluir en el pago los gastos que había incurrido en veterinario, en transporte, en atención, en alimentación. O sea que nada de esto se amortiza cuando un campesino hace una negociación con el gobierno cubano. No es nada extraño, pasa con esta cooperativa, pero pasa en casi todos los lugares. También tenemos un caso que queremos traer más adelante de la cooperativa Los Cocos de Nibujón, un pequeño pueblo de Guantánamo, en que la gente también perdió parte de su cosecha porque no pudo recibir a cambio el pago por su trabajo.
Sí. Bueno, es un mal endémico porque en definitiva esto está ocurriendo desde que instauraron la reforma agraria, en la cual se adueñaron de las tierras, ¿no? Primero hicieron una, después tuvieron que hacer otra porque no les convenía la primera.
El caso es que no ha dado resultado ningún esfuerzo en que la tierra sigue siendo del que no la trabaja, porque el resultado de eso es del gobierno. Y entonces las cooperativas están trabajando, los cooperativistas, a riesgo, y además de eso no tienen seguridad de que los fertilizantes, los productos, los instrumentos de trabajo, todo esto que es necesario para que el campesino pueda producir de manera eficiente, le llegue a tiempo. No es un problema solamente de una cooperativa, incluso atañe a todos los sectores, la producción de ganado, la producción de alimentos, la producción de aves de corral, que en Cuba se sabe muy bien que los huevos, por ejemplo, están escaseando mucho en Cuba, y es parte de este fenómeno, de la ineficiencia de un sistema que no tiene cómo darle respuesta a quien produce, a quien trabaja todos los días. También me gustaría invitarlos a partir de mañana, sábado, a escuchar a las 5 de la mañana, este mismo horario, un programa dedicado al campesino. Se va a llamar Soy Guajiro. Quiero en ese programa presentarles, bueno, diferentes temas. Mañana abriremos el primer programa con el café, un monográfico sobre el café, pero después abriremos el espectro para hablar de bueno, que ustedes pongan sus opiniones, que los campesinos estén representados aquí, que haya un poco de todo, lo mismo historias que entrevistas, que música guajira, que haya todo lo que significa, que tenga que ver con el campesino y con las cosas que el campesino hace, ¿no? Me gustaría que estuvieran con nosotros mañana sábado. Este programa se llama Soy Guajiro. Y bueno, nada, la producción y la elaboración está a mi cargo, pero todo el mundo de esta emisora puede colaborarnos. Y en Cuba, que nos ayuden los campesinos a poner su voz en la radio, en Radio Martí. Vamos ahora a irnos con un tema que se llama La Sitiera.
Sitiera mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrima fiel de la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina que un día fuiste de aquel sitial, que al jilguero se anegó y aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de hongo no tomó entra de dolor. La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Para la sitiería, cual si fuera el día que me falta el sol. Y al jilguero se alejó y aquel pronto algarrobo y hasta la mata de hongo no da muestra de dolor. La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol.
Fundación Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Cinco con 26. Al menos hasta el 2022 no se va a utilizar el cronómetro para los lanzamientos de los pitchers en las grandes ligas. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Las grandes ligas de béisbol y el sindicato de peloteros alcanzaron ayer jueves un acuerdo sin precedentes para renegociar su contrato laboral, al que le quedaban 3 temporadas de vigencia. Se tratan de cambios modestos en las reglas a partir de la temporada del próximo año, descartándose el uso del cronómetro para los lanzamientos al menos hasta el año 2022. Los jugadores habían estado indignados con la apatía que imperó en el mercado de agentes libres en los primeros 2 recesos de invierno del contrato colectivo de 5 años. Las partes suelen iniciar sus negociaciones en la pretemporada previa al último año del acuerdo. Los directivos y el sindicato de peloteros acordaron una renegociación y extensión del actual acuerdo que iba a expirar el 1 de diciembre del año 2021. A partir de este año, el acuerdo elimina realizar canjes de jugadores desde el 31 de julio hasta el final de la temporada. Aún se podrán concretar adquisiciones de peloteros que han sido sacados del roster de 40 jugadores. Esos peloteros podrán ser incorporados a un nuevo equipo y actuar en la temporada. También se informó que en el Juego de las Estrellas de este año en Cleveland, el ganador del Jonrón Derby de la competencia de jonrones recibirá como premio $1,000,000. Y Yolis Chacín fue elegido para abrir el primer partido de los cerveceros de Milwaukee contra los Cardenales de San Luis este 28 de marzo. El pitcher derecho de 31 años de edad tuvo un récord de 15 victorias y 8 derrotas en la campaña del año 2018. Asimismo, Marcus Stroman ha sido elegido para iniciar el primer partido del equipo de Toronto contra Detroit este 28 de marzo. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, pese a que LeBron James anoche anotó 29 puntos, su equipo de los Lakers de Los Ángeles perdió ante el Toronto 111 puntos por 98. Leonard anotó 25 puntos por el equipo ganador. Por su parte, el Boston dispuso de Sacramento 126-120. Paul George anotó 36 cartones en la derrota de su equipo Oklahoma City ante Indiana 108-106, mientras que Orlando dispuso el Cleveland 120-91. Hoy viernes un total de 8 partidos y sobresalen los encuentros entre Milwaukee y el Miami Heat aquí en Miami, Houston ante Phoenix y San Antonio contra el equipo de Nueva York. Por último, quiero señalar que los equipos de Villarreal, Valencia, Arsenal, Eintracht, así como Slavia, Benfica, Chelsea y Napoli ya están en los cuartos de final de la Liga de Europa. Ayer jueves el equipo de Sevilla perdió ante el Slavia 4-3. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 estamos iniciando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, de 5 a 7, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Cuba precisamente la tendremos en las noticias que vienen a continuación y en el segmento de Martí en las redes, que atiende Luis Felipe Rojas, quien se estará refiriendo a que lo más leído hasta hace unas horas es lo que tiene que ver con el viaje que ha hecho a La Habana la expresidenta argentina Cristina Fernández a reunirse con su hija, que es prófuga de la justicia argentina. Y también Luis Felipe estará refiriéndose a esa carta abierta que intelectuales y artistas cubanos han dado a conocer en relación con la intromisión de Cuba en Venezuela. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Y ya que mencionamos la carta que han emitido intelectuales y artistas cubanos que han pedido que termine la injerencia cubana en Venezuela, tenemos precisamente más detalles acerca de lo que le dijeron a nuestra colega Ivette Pacheco dos firmantes de la misiva, el escritor Ernesto Hernández Busto y la periodista independiente en Cuba, María Matienzo.
Intelectuales cubanos que residen dentro y fuera de la isla exigen a través de una carta abierta al gobierno cubano que se abstenga de intervenir por cualquier medio en el conflicto político de Venezuela y retire a los numerosos cooperantes, tanto civiles como militares, que cumplen servicio en ese país. Uno de los promotores de la iniciativa, el escritor cubano Ernesto Hernández Busto, conversó al respecto con Radio Martí.
Cuba tiene que no seguir interviniendo y sencillamente retirar su injerencia, que ya lleva muchísimos años. Ahora, ¿quiénes firman esto? Bueno, personas de la comunidad intelectual, son más de 50 personas, hay nombres muy prestigiosos, muchas personas que valientemente, estando en Cuba, activistas y artistas han firmado. Y la carta sigue abierta hasta la próxima semana, que pensamos publicarla en medios de prensa españoles y latinoamericanos.
La misiva divulgada hasta el momento en las redes sociales insta a Cuba a que deje de exportar o azuzar conflictos en otros países bajo pretextos de la solidaridad ideológica. Precisamente una de las firmantes dentro de Cuba es la escritora y periodista independiente María Matienzo.
La gente no va por sentimientos de solidaridad que dice tener cuando se pone frente a las cámaras. La gente va por una necesidad económica.
María Matienzo afirmó a Radio Martí desde La Habana que firmar a favor de Venezuela es firmar también
a favor de nuestra democracia. Es increíble cómo la gente cree que si Venezuela cambia, Cuba irá para peor. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Sostenerlo solo porque puede estar en función de nuestro beneficio, me parece que supera los límites de egoísmo. Como alimentar la miseria humana de los gobernantes que tanto nos molestan a nosotros como pueblo.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Seguimos en la isla y la escasez de productos, precios muy altos, necesidades constantes y desesperanza social son elementos relacionados con la vida del cubano de a pie, según entrevistas realizadas por la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba. Luis Guardia tiene los detalles.
Con referendo o sin referendo, el cubano a pie dice seguir padeciendo las mismas calamidades. La Unión Patriótica de Cuba entrevistó a varios de ellos en la región oriental del país.
Voy a referirme específicamente a los alimentos, sobre todo los mercados y cuenta propia tan alto.
El sueldo básico de uno no se gana. Ahora mismo yo gasté 60 pesos. ¿En qué se fue? Un fondo. Y soy un hombre que trabaja.
Según los entrevistados, la solución no se divisa. La escasez de productos se acentúa, los precios aumentan y las necesidades de la población son una constante sin resolver por el Estado partido. Los entrevistados dicen no confiar en una solución a mediano plazo y coinciden que ante la no existencia de suministros los precios aumentarán según la ley de oferta y demanda.
El problema es que aquí en Cuba no se paga un salario, aquí se paga un estipendio para que tú sobrevivas, ¿no me entiendes? Cuando tú sobrevives, eso es una cosa, vivir es otra cosa. Vivir holgadamente donde tú puedas ahorrar, puedas comprarle el alimento, tus necesidades básicas. Y eso no existe realmente ni el referendo ni lo que los gobiernos van a inventar hasta que el ser humano, hasta que el cubano no tenga su posibilidad fuerte para poder sufragar sus gastos, sigue siendo una basura todo.
A seis décadas de haber llegado al poder, el sistema impuesto en la isla comunista ha probado su inoperancia. La mayor de las Antillas es un estado improductivo y sus ciudadanos son víctimas de ello.
Mi criterio acerca de los precios es bien caro, porque cuando tú vas a comprar un par de zapatos es caro y cuando tú vas a comprar una muda de ropa también es cara.
E incluso para los cuentapropistas todo es por gusto, porque los impuestos en vez de bajar van a subir. O sea que de nada sirve de que ellos vendan a un precio muy cuando tienen que pagar más impuestos.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Mientras abogados cubanos están denunciando las violaciones de la ley en las cuales incurre ETEXA, según ellos bajo las órdenes de la policía política, Tomás Cardoso amplía.
Abogados cubanos denuncian las violaciones de contrato y además constitucionales en la que incurre ETEXA cuando interrumpe el servicio de sus clientes por órdenes de la policía política. Así lo expresa el letrado Alberto Méndez Castelló desde Puerto Padre en la provincia de Las Tunas.
Ellos cogieron y como acostumbran hacer, pues cortaron el teléfono mío y el de mi esposa. Cuando yo fui a quejarme a ETEXA, las personas que estaban en la oficina allí, pues sencillamente puso mi número en la computadora y milagrosamente el teléfono pues resucitó. El artículo 57 de la Constitución que está vigente ahora protege las comunicaciones, un derecho constitucional. El artículo 50 de la Constitución esta que han impuesto pues sencillamente los protege también. Y por si fuera poco, el artículo 289 del Código Penal sanciona a quien haga estas situaciones que están haciendo estos funcionarios de la policía política.
Y desde Guantánamo, el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces informa que entre las violaciones se incluyen el corte del servicio telefónico y el acceso ilegal a sus correos electrónicos privados, lo que vulnera la ley y el contrato de servicio firmado con los clientes.
Las violaciones son numerosas. Hay un contrato de servicio donde Texas se compromete a garantizar la calidad del servicio a los clientes. Ningún Estado tiene el derecho de penetrar ni de conocer, si no es por una orden judicial y debidamente fundamentada, las comunicaciones porque forman parte de la vida privada de las personas.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A., en su portal de Internet dice así, que tiene la misión de brindar servicios de telecomunicaciones que satisfagan las necesidades de los clientes y la población. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y la cantante cubano-americana Gloria Estefan y su esposo, el productor Emilio Estefan, fueron honrados el miércoles en Washington con el premio Gershwin a la canción popular que otorga la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
Es la primera vez que el premio Gershwin, destinado a los que han contribuido a la historia musical de Estados Unidos, se le otorga a músicos de origen latino y en este caso a una pareja. Una pareja que a partir de los 70 aportó a la música en Estados Unidos un sonido nuevo, influenciado por la cadencia de Cuba. En declaraciones a la prensa, la propia Gloria reconoció que siempre han tratado de mantener viva la cultura cubana. Y Emilio Estefan dijo que el significado del premio es de que los sueños en este país pueden hacerse realidad. Numerosas figuras de la política, por ejemplo, como la congresista demócrata Nancy Pelosi, y del arte, como el compositor y productor musical Quincy Jones, estuvieron presentes, y también el actor cubano-americano Andy García, quien señaló su labor humanitaria durante años. No todo fue en inglés, ¿eh? Gloria tuvo su oportunidad en español.
Para todos los latinos, los de habla hispana en todo el mundo, que sepan que tenemos algo que contribuir y particularmente que este gran país, que es una mezcla de tantas culturas increíbles e importantes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A las 5:41, recibimos a Luis Felipe Rojas en Martí en las redes. ¿Qué tiene la página? ¿Qué tiene la página en portada? ¿Qué es lo más leído? Luis Felipe tiene la palabra.
Buenos días, estimados oyentes de Martí en las redes. Pues sí, las redes sociales, principalmente Twitter y Facebook, nos han ayudado a compartir todo el material que producimos durante el día aquí en nuestra página digital de Radio Televisión Martí. Quería hoy nombrarles y comentarles brevemente qué es lo más leído hasta ahora en nuestra página. Pues hay historias que, aunque se publiquen desde hace 2-3 días atrás, continúan en la lista de lo más leído porque se comparten una y otra vez, se hacen comentarios en el mismo artículo, en la misma historia que se ha escrito, y además cada vez que se entra a la página, hay que explicarlo así para los que no lo conocen, eso es un impacto, ¿no? Se mide como un impacto más dentro de la misma página digital. Pues hasta esta mañana lo más leído es el artículo referido a que Cristina Fernández viaja a Cuba para encontrarse con su hija, también acusada de corrupción. Colombia niega versión del New York Times sobre la quema del camión con ayuda humanitaria. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo salió este martes a desmentir al diario The New York Times, según el cual había un video del incidente distribuido por Colombia que estaría manipulado al suprimir una parte que señala que el fuego pudo ser causado por estos manifestantes que ya les dije. Bueno, pues esta historia se mantiene también entre lo más leído hasta hoy en nuestra página de Radio Televisión Martí. También aparece la carta de escritores y artistas cubanos de dentro y de fuera de la isla que exigen la salida del régimen cubano de Venezuela, acusándolos de injerencia en los asuntos internos de un país. Pues también esta carta se mantiene como de lo más leído. Como les he estado diciendo en estos días, todo indica que la empresa de telecomunicaciones SAE Texas, la única empresa de telecomunicaciones del país, está bloqueando el boletín informativo que estamos enviando a las cuentas nauta.cu, por lo que les sugerimos que le pidan ayuda a algún familiar, algún amigo, alguien que les abra una cuenta en correo Gmail o en Yahoo, en Hotmail, alguna de estas extensiones. Si ustedes quieren recibir nuestro resumen de noticias diario, a través de nuestra página digital Radio y Televisión Martí, pues envíenos un correo. ¿Cómo? Bueno, pues envíenlo aquí a esta dirección que yo les voy a dar ahora. misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta, todo junto así, @gmail.com. Y a través de este correo les estaremos enviando diario, sin conectarse a internet, todo nuestro resumen de noticias, los titulares, los artículos completos y todos los resúmenes que vayamos haciendo en el día. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes con Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A las 5:45, el pronóstico del tiempo. En Cuba, pues se vaticina lluvias en la parte norte de la región oriental. Esto y más es lo que nos dice ahora Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Rafael? El sistema de altas presiones que dominó la costa oriental de los Estados Unidos se ha movido hacia las aguas del Atlántico, pero ganando en fuerza, de manera que el frente estacionario de las aguas del estrecho de la Florida ha sido arrastrado hacia el sur de las Bahamas y la costa norte de las provincias orientales cubanas. En consecuencia, en el pronóstico tendremos nublados en la costa norte oriental con lluvias aisladas, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nebraska. Una intensa tormenta invernal azotó el jueves el centro de Estados Unidos con condiciones de nevisca al occidente de Nebraska y aguaceros que forzaron evacuaciones en comunidades más al este.
Washington. Uno de los presuntos autores del fallido atentado del año pasado contra Nicolás Maduro confesó a la cadena CNN que compraron los drones online y que la operación se fraguó en Colombia.
Bogotá. El ex líder de las FARC, Luciano Marín, cuyo paradero se desconoce desde hace 7 meses, criticó en una carta las objeciones del presidente colombiano Iván Duque a la ley de la justicia especial para la paz.
Europa.
Kiev. El Ministerio de Defensa de Ucrania denunció este jueves que desde principios de la semana han aumentado los suministros rusos de municiones, combustible y armamento a las milicias separatistas del Donbass.
Varsovia. Las autoridades católicas de Polonia revelan que han registrado casos de 382 clérigos, entre sacerdotes y frailes, que abusaron de 625 víctimas menores de 18 años desde 1990.
Ankara. Turquía afirma que la Interpol emitió alertas rojas contra 20 ciudadanos sauditas sospechosos de estar involucrados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul.
Asia.
Seúl. La vicecanciller de Corea del Norte, Choe Son-hui, dijo que su país estudia suspender el diálogo sobre desnuclearización con Estados Unidos tras el fracaso de la cumbre de Hanoi.
Pekín. La legislatura china aprobó una nueva ley de inversión extranjera, la cual pudiera satisfacer demandas presentadas por Estados Unidos. en las negociaciones comerciales entre ambos países.
Manila. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, reveló los nombres de 46 cargos públicos incluidos en una polémica narcolista por su supuesta implicación en el tráfico de drogas.
Oriente Medio.
Jerusalén. El ejército israelí lanzó anoche más de 100 bombardeos sobre la franja de Gaza en respuesta a dos cohetes lanzados desde ese territorio hacia Tel Aviv que activaron las alarmas antiaéreas y no causaron daños.
El Cairo. Al menos 371.000 personas han muerto desde el comienzo de la revuelta popular siria el 15 de marzo del 2011, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres.
Dubái. Irán cerró hoy su espacio aéreo a los aviones Boeing 737 MAX de fabricación estadounidense después de los dos accidentes fatales de este tipo de naves en los últimos 6 meses.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les estuve comentando un artículo del periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, publicado el 6 de este mes de marzo en Cubanet, acerca de la aguda escasez que está sufriendo Cuba en estos momentos y que presagia un escenario nada bueno para el pueblo cubano de a pie. Habla el periodista sobre los restaurantes y paladares y dice que, y cito textualmente, que han reducido ofertas a platos que contengan carne de aves como fuera el otro era ubicuo pollo, porque ya existen denuncias en las redes sociales de que en algunas tiendas por divisa las raras pechugas deshuesadas traen combulladas espinas adentro, sigue diciendo. Los pescadores de minutas y demás piltrafas acuáticas no han recibido renovación del permiso de las autoridades para extraerlas del mar usando ningún medio, ni artesanías de pesca, ni embarcaciones. La carne de cerdo se ha disparado también y una libra de manteca llegará en breve, de continuar la penuria, a igualar, como en los años 90, los 200 pesos. El arroz, sigue diciendo el periodista, se pondrá a 50 pesos la libra y desaparecerán los sembrados de viandas, hortalizas y legumbres por falta de riego, consecuencia inminente de la ausencia del petróleo. No se percibe reducción en el viajeteo de tan atolondrados gobernantes, pues la prensa no ceja en su irrisoria misión de anunciar periplos interminables del caminante en jefe por cuanta región del país reclama el concurso de sus inmodestos esfuerzos. Se refiere aquí el periodista al presidente designado Díaz-Canel, que dice que mantiene 5 reuniones diarias en varias provincias a la vez. Este artículo que les he compartido está escrito por un cubano que investiga y observa a nivel nacional lo que está sucediendo en toda la isla. Sus criterios coinciden con el reporte que les he comentado hace unos días de una organización llamada The Havana Consulting Group, que presagia también un nuevo pedido especial ligado a la situación y derrumbe económico de la dictadura venezolana dirigida por Nicolás Maduro, cuyos días parece que no serán muchos más. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Científicos, académicos, activistas, también líderes políticos están muy interesados en mantener los océanos aptos frente al cambio climático. Este es el tema que aborda Henry Llanos.
Los océanos del mundo hacen posible la vida en este planeta, ayudan a regular el clima global, absorben el dióxido de carbono y proporcionan alimentos y medios de vida para miles de millones de personas. Pero a pesar de que cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, nuestros océanos están siendo abrumados por una avalancha de plásticos, sobrepesca y temperaturas crecientes provocadas por el cambio climático, afirman los expertos. Y si hay un mensaje que los asistentes a la Cumbre Mundial del Océano de este año intentaron enviar, es que se debe hacer algo para protegerlos.
Es bastante obvio que se requiere el cambio social y el cambio radical. Debido a las noticias que hemos tenido de nuestros científicos, y me refiero particularmente a los de ICC, tendemos hacia un curso muy peligroso.
No es solo un cambio radical a corto plazo. Estos defensores están pidiendo un cambio radical ahora, en este momento.
Pero aún tenemos tiempo durante los próximos 10 años para reducir nuestras emisiones de gases de invernadero a un nivel en el que no alcanzaremos esa etapa de calentamiento de 2 grados centígrados.
La coalición necesita una mayor participación de los gobiernos del mundo. Con una gestión inteligente, pueden lograr sus objetivos al mismo tiempo que mantienen el rendimiento de la pesca y sin causar dificultades económicas excesivas. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5:54, Edemio Navas nos tiene detalles de cómo los londinenses podrán presenciar un juego de las Grandes Ligas. Será entre Medias Rojas de Boston y Yankees de New York.
Muchas gracias, saludos amigos. El primer juego de las Grandes Ligas de Béisbol en Londres, capital de Inglaterra, presentando al campeón de la última Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston, contra su archirrival, los Yankees de Nueva York, es el juego más vendido de la temporada regular del año 2019, dijo ayer jueves el vendedor de boletos StubHub. Tras los enfrentamientos en México y Japón en los últimos años, la liga está haciendo su primera incursión en el continente europeo con la esperanza de expandir su alcance internacional con la ayuda de sus dos franquicias de más historia. Fanáticos de 44 estados diferentes en los Estados Unidos y 27 países diferentes ya han comprado boletos para la serie de la MLB en Londres, según la gerente general de StubHub, Jim Kimmel. El atractivo de la MLB para una audiencia global sigue creciendo y la respuesta abrumadora para presenciar la rivalidad entre los Yankees y el Boston en Londres ciertamente demuestra que el deporte tiene fanáticos en todo el mundo, acotó Kimmel. Está demostrado que el béisbol tiene un tremendo potencial en el extranjero, tanto como la NFL, el fútbol americano y la NBA han tenido. Los Yankees están impulsando la demanda aquí en Estados Unidos, vendiendo más que los Medias Rojas en un 18%. El equipo de Filadelfia también ha visto un aumento en las ventas de sus boletos luego de la adquisición del bateador Bryce Harper, quien firmó un contrato récord de 13 años y la suma de $330 millones después de firmar como agente libre. Las ventas de tickets de los Phillies aumentaron un 93% con respecto al mismo periodo del año pasado y un 157% en las últimas tres temporadas, el mayor crecimiento de 3 años entre todos los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol. La apertura de las Grandes Ligas de Béisbol en el año 2019 tendrá su primera fecha este 28 de marzo, mientras que la serie de Londres e Inglaterra tendrá lugar en el Estadio Olímpico durante los días 29 y 30 de junio próximo. Por último, quiero señalar que Marcus Stroman ha sido elegido para iniciar el primer partido de los Azulejos de Toronto contra el equipo de Detroit el día 28 de marzo. En el equipo de los Azulejos, la selección canadiense, militan los cubanos Lourdes Gurriel Jr. y el veterano Kendrys Morales. Stroman, un jugador de 27 años, tuvo problemas la temporada pasada. Terminó con récord de 4 victorias y 9 derrotas y un promedio de carreras limpias de 5.54. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, la Iglesia que creció con el exilio.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Detienen en Cuba al menos a 9 activistas para impedir que presenciaran el juicio a la dama de blanco Aymara Nieto.
El secretario general de la OEA exige al régimen comunista cubano la libertad de Aymara Nieto Muñoz.
Estados Unidos reitera su apoyo al gobierno interino de Venezuela.
Los estudiantes abandonan las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y una alianza opositora.
Y Corea del Norte está considerando suspender el diálogo con Estados Unidos y reanudar las pruebas de misiles.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias. Son las 6:01. En esta media hora les tendremos detalles también del éxodo cubano y de cómo un grupo de paisanos están precisamente secuestrados en México, permanecen secuestrados y están exigiendo un rescate por ellos. También detalles de cómo el gobierno de Panamá ha extraditado a Cuba unos 62 cubanos en las últimas semanas. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Al menos 9 activistas fueron detenidos para impedirles presenciar el juicio a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, que tuvo lugar ayer en el Tribunal Municipal de Boyeros, en La Habana. Yolanda Huerga ha estado siguiendo este caso.
La seguridad del Estado detuvo este jueves por varias horas al menos a 9 activistas que intentaban presenciar el juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Boyeros a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
Me detuvieron casi en la puerta del tribunal. Me llevaron a la estación de policía de Aguilera. Me tuvieron más de 3 horas bajo el sol en la patrulla, a mí y a Cándido Chacón Puñales. Después vino un seguroso, nos pusieron 150 pesos de multa. Dicen ellos que por violar el dispositivo de la seguridad del Estado.
Jacqueline Heredia, detenida muy cerca del tribunal, del mismo modo que María José Facón. Según informó en Twitter, sin dar detalles, la representante del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, tras salir del tribunal, resultaron arrestadas las 2 testigos de la inculpada, Gladys Capote y Micaela Rol. Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que también pertenece Aymara Nieto, denunció que otros 5 de sus miembros también fueron apresados en horas tempranas del jueves, antes de que pudieran llegar a la sala penal.
Roberto Pérez Rodríguez fueron detenidos a la salida de la vivienda del coordinador Roberto y luego fueron liberados sobre las 2 de la tarde. Y también fue detenido el activista del Movimiento Popular por una Nueva República, Luis Jesús Gutiérrez Campos, fuera del tribunal.
El juicio a Aymara Nieto Muñoz quedó este jueves concluso para sentencia. La petición fiscal es de 5 años por atentado, daños y desorden público, cargos que los opositores al régimen califican de falsos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Precisamente a favor de la libertad de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz se manifestaba Luis Almagro, secretario general de la OEA. Almagro, en su cuenta de Twitter, señaló que Aymara Nieto ha sido acusada de 3 delitos inventados.
También aseveró que la dictadura cubana debe detener la persecución y liberar a todas las personas encarceladas por no estar de acuerdo con el régimen. Los cubanos merecen vivir en libertad, y esto fue lo que dijo el titular de la OEA.
Y cuando no son detenciones políticas, juicios políticos, también desabastecimiento de alimentos y medicinas, hablamos igualmente de derrumbes. Un derrumbe parcial que ha tenido lugar en un edificio en el Cerro, allí en La Habana, ha dejado un fallecido y varias familias sin vivienda. El edificio se desplomó al amanecer de ayer, a eso de las 6 de la mañana, y así lo confirmó a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró Páez. ¿Páez?
Ese inmueble está ubicado donde hace intersección la avenida Cerro y la avenida Boyero. El inmueble se encontraba en peligro de derrumbe hacía muchísimo tiempo ya y ya se habían hecho algunos llamados. Allí vivían alrededor de 6 familias, de las cuales solamente se conoce que falleció una persona. Se conocía como Maceo el Carnicero. Según el delegado de la zona, Raúl, ya le habían pedido a las personas que residían el inmueble que se fueran a casa de algún otro familiar porque ya se sabía que el edificio estaba a punto de derrumbarse. Ellos ya se encontraban en lista.
Y un grupo de al menos 13 cubanos está secuestrado en Reynosa, estado mexicano de Tamaulipas, informaron familiares al diario Azteca El Universal.
De acuerdo con la versión, el domingo pasado 4 cubanos que entraron al país a través de Chiapas habían llegado a Reynosa por avión procedentes de Tapachula, fronteriza con Guatemala, donde obtuvieron un salvoconducto.
Según los familiares que no presentaron denuncia en Tamaulipas porque no confían en las autoridades, el grupo tomó un taxi para ir al cruce fronterizo, pero el conductor no los llevó a su destino y los entregó al crimen organizado.
Los cubanos fueron llevados a una casa de seguridad donde se encontraron con otros 9 cubanos también retenidos.
Según los parientes, los delincuentes exigen un rescate de $1,350.
Por cierto, hablando de migrantes cubanos, el Servicio Nacional de Migración de Panamá ha dado a conocer un informe donde indica que en lo que va de año ha deportado a 62 cubanos. Señala que han sufrido la deportación o expulsión por diversos motivos, entre ellos tener el periodo de estancia vencido, haber cometido alguna falta administrativa o cumplir pena por delito doloso. Y en Brasil, varios médicos cubanos que estaban allí en territorio brasileño y regresaron a Cuba han vuelto a ese país suramericano. Así nos lo dijo en entrevista un galeno cubano que desde un inicio decidió no volver a la isla. Todos los que se quedaron y los que han podido volver confían en que Estados Unidos reinstaure el programa de parol para los profesionales de la salud cubanos.
Tenemos que seguir esperando si nos aprueban a nosotros el programa.
Porque del gobierno brasileño no esperan
realmente nada.
Y es que, según nos explica el doctor Joan Rodríguez Díaz, residente en el estado de Paraná, a los médicos cubanos que están allí en Brasil se les ha hecho imposible revalidar sus títulos.
Desde 2017 y la INEP, que es el sitio donde podíamos hacer los exámenes, no lanzan convocatorias nuevas.
A principios de abril habrá una convocatoria para ocupar plazas de médicos vacantes, pero ya saben que
seguimos excluidos nosotros los cubanos.
Y cuando buscan trabajo en otro oficio o profesión,
cuando llega la parte de decir somos cubanos y ellos caen que somos médicos, ya, adiós trabajo.
Según el doctor Rodríguez Díaz, son casi 2.500 los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil. Pero lo más interesante es que han regresado a Brasil varios de los que volvieron a Cuba.
Tuvieron que regresar para acá porque allí era insostenible la situación. Pudieron regresar porque todavía en aquella época el ministerio los estaba liberando rápido. Ya a partir de ahora, de principio de este mes, el ministerio cerró eso y ya no liberan, ya no pueden venir más.
Y al mismo tiempo que esperan porque se renueve el programa de parol,
hay varios familiares de nosotros que están haciendo las cartas dirigidas al presidente Trump, donde se le pide la reapertura del parol.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La noticia en perspectiva. Numerosos son los opositores a quienes el régimen ha prohibido que salgan al exterior para participar en algún que otro encuentro. Y al cumplirse un año de estar regulada para salir del país, la activista Ileana Hernández acudió de nuevo a Inmigración para conocer sobre su condición. Se lo contó a Tomás Cardoso.
Ayer nuevamente, pues Ileana Hernández acudió a las autoridades cubanas para ver su estatus migratorio. Naciste en Cuba y eres nacionalizada española. Desde hace ya algún tiempo, pues como todos sabemos, más de un año, tú estás imposibilitada de salir del país. Todo el mundo conoce tu historia, que te repatriaste a Cuba luego de haber vivido en España. Ahora, luego de esta decisión de las autoridades cubanas, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién hablaste? ¿Qué ocurrió en la jornada de ayer? Todos los detalles para que el pueblo de Cuba entero sepa lo que te está ocurriendo.
Muy bien. Me dirigí a Inmigración porque no había ido desde el año pasado y como pensé que ahora el 17 de marzo se cumple un año de mi intento de viajar y me prohibieron en el aeropuerto, me dijeron que no podía viajar porque estaba regulada y como constantemente que iba, pues esta vez lo dejé pasar más tiempo y dije, bueno, déjame acercarme a la fecha en la que ya se cumple el año, que fue el 17 de marzo, para ver si era por un año. Bueno, finalmente cuando llegué ayer allí, llegué sobre las 12:10 a Inmigración en 22 entre tercera, entre quinta y séptima. En 22 entre quinta y séptima, que es donde está Inmigración Nacional, que es donde yo siempre voy a preguntar por mí, por si sigo regulada o no. Entonces cuando llegué, hablo con la muchacha, le digo, buenas, mira, vine a ver si todavía sigo regulada, me pidió el carné, me apuntó en la lista y me dijo, bueno, espera allá afuera, y luego tuve que esperar que terminaran de almorzar, o sea, una cosa que se en menos de 5 minutos tú puedes ver si yo sigo regulada o no sigo regulada, ¿no? Bueno, pues tuve que esperar hasta 1:30, que pasara su hora de almuerzo, para que me dijeran que sigo regulada. Entonces le pregunté a la muchacha, porque ya me conocen ahí, ya me han visto varias veces porque siempre voy, le pregunté, le digo, mira, pero todavía no se sabe por qué me regulan, qué tengo que hacer yo. Entonces ella me dijo, bueno, envío una carta. Y yo, bueno, pero es que ya yo he enviado cartas. O sea, ya yo he enviado cartas, ya mi carta está hasta en la Comisión Panamericana de Derechos Humanos. Y no me dicen, ella no me sabe dar respuesta, me dice que ya no sabe que ellos reciben esa notificación de que yo estoy regulada y no me puede decir ni quién me regula, quién hace esta regulación, ni cuánto tiempo estoy regulada. O sea, yo voy allí, yo le pregunté, a mí me habían dicho que me podían regular por un año y dice ella, bueno, yo no sé, no te puedo dar esa información porque yo no sé. Nosotros no sabemos aquí el tiempo que te van a tener regulada.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Amigos, son las 6:12. Vamos ahora con información que tiene que ver con Venezuela, pero que se origina aquí en Estados Unidos porque el secretario de Estado Mike Pompeo ha anunciado que todos los diplomáticos estadounidenses que quedaban allí en Venezuela ya salieron del país.
Pompeo dijo en un comunicado que Washington confía en que pronto podrá restablecer su presencia en Venezuela una vez que comience la transición a la democracia en la nación suramericana.
Agregó que los diplomáticos están plenamente abocados a la misión de apoyar las aspiraciones del pueblo venezolano a vivir en una democracia y construir un futuro mejor para sus familias.
Pompeo dijo que los diplomáticos continuarán esa misión desde otros lugares, donde seguirán ayudando a gestionar el flujo de la asistencia humanitaria al pueblo venezolano y respaldando a los actores democráticos que resisten a la tiranía valientemente.
Además del comunicado, Pompeo difundió un video mensaje en el cual insta a los venezolanos a que se pongan del lado de Juan Guaidó. Tenemos la información desde Washington con Bricio Segovia.
El secretario de Estado estadounidense amaneció este jueves con un mensaje para los venezolanos.
Con el presidente interino Juan Guaidó podemos hacer cosas buenas por Venezuela juntos. Si ustedes se mantienen en ese camino, y sé que lo harán, los estadounidenses haremos lo mismo también.
Mike Pompeo instó de esta manera a los venezolanos a que se pongan del lado del gobierno de Juan Guaidó y reiteró también el apoyo de Washington al presidente interino, un apoyo que algunos cuestionaron después de que Estados Unidos ordenara la salida de su cuerpo diplomático por completo de Venezuela.
No creemos que el régimen tenga la autoridad de decirnos cuándo irnos ni que tenga la capacidad para protegernos si nos quedamos.
Sin entrar en detalles, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela justificó esta misma semana la salida de los diplomáticos con el deterioro que sufre el país latinoamericano y las limitaciones que eso supone para Washington. Y desde el Congreso lanzó una nueva advertencia.
Habrá más sanciones a instituciones financieras que están siguiendo las órdenes del régimen de Maduro para robar fondos a Venezuela y esconderlos en otros lugares del mundo.
Las declaraciones del Departamento de Estado y la misma Casa Blanca fueron diarias esta semana con llamados a la población, al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y también a los militares.
Decimos a los militares de Venezuela que es hora de que se alcen por la Constitución en Venezuela, por la ley y contra las bandas armadas que están siendo formadas, impulsadas y desplegadas por el régimen de Maduro.
De momento, todos los pasos se mantienen en el plano diplomático. La gran incógnita es si en algún momento se pasará a la acción militar. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La crisis de abastecimiento de agua en Venezuela se agrava por día. Las escenas de personas cargando agua se han convertido en algo común. Amado Gil preparó un resumen con testimonios de los damnificados y la solución que plantea Nicolás Maduro.
Latas, cubos, tanques, cualquier cosa que sirva para almacenar agua, se han convertido en elementos esenciales de muchos venezolanos para tener acceso al agua potable.
¡Queremos agua en el edificio!
Las imágenes muestran mujeres y hombres con carretillas o a mano cargando agua en plantas que abren durante algunas horas del día para abastecer del preciado líquido a los necesitados.
En realidad vengo prácticamente casi todos los días y eso es que llego a veces, llego a las 3, como puedo llegar a las 4 de la mañana a hacer la cola, y cuando llego como a las 5 la cola ya está bastante larga. A esperar que abran la planta, que el horario de trabajo debe dejar a las 8 de la mañana.
Aunque muchos relacionan la escasez de agua con el reciente apagón que paralizó el país, la realidad es que esto ya venía desde hace rato, dijo esta señora.
Bueno, tenemos aproximadamente este sector un mes sin agua.
Pero Nicolás Maduro se presentó en televisión y dio una solución para el problema del apagón.
Tener sus juegos de velas, claro que sí. Tener la linterna, las linternas. Bueno, la gente todo esto lo tiene, pero yo digo para que lo tengan todos los hogares del país.
También dio la solución para la falta de agua.
He decidido iniciar un plan especial llamado el tanque azul para dotar todos los hogares del país de un tanque azul grande, cómodo, de reserva de agua permanente para cada hogar. El tanque azul.
Este venezolano ya encontró la causa del problema de su país.
Aquí no hay gobierno, hermano. Para ser sincero, aquí no hay gobierno. Si no hubiese gobierno, esto no estuviera pasando ahorita.
Amado Gil, Radio Martí.
Se informa que los venezolanos en definitiva han vuelto en el día de hoy a hacer colas, grandes y largas colas para tratar de obtener alimentos y medicinas. Y que no hay saqueo, pero sí hubo bastante saqueo, sobre todo en el estado de Zulia, ahí en la capital, en Maracaibo. Más de 500 comercios fueron saqueados durante el apagón que paralizó al país durante varios días. Y esto precisamente es lo que tenemos en cuanto a información.
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios exigió respuestas a las autoridades al percibir que los saqueos pueden tener serias consecuencias en el abastecimiento de productos en un país donde alimentos básicos y medicinas escasean.
Salimos corriendo y nos albergamos todos en el cuartico de seguridad.
Davis García, empleado de un supermercado en Zulia.
Por las cámaras empezamos a visualizar todo el desastre que estaba haciendo la gente, porque en realidad yo digo, hay hambre ahorita. Aparte de eso, esto fue más que todo vandalismo.
Según la consultora financiera Ecoanalítica, el apagón provocó pérdidas de $875 millones en todo el país. Después de 6 días, el gobierno ordenó la reanudación de la jornada laboral, pero mantuvo la suspensión de clases por 24 horas más.
Todo lo que pasó desde el viernes hasta hoy, todavía todo está cerrado, hay hambre.
Yanira Mulero, residente de Zulia.
Pero no deberían destruir las cosas. Porque si destruyen las cosas, ¿a dónde vamos a llegar?
El gobierno de Nicolás Maduro atribuye el apagón a un ataque al sistema eléctrico dirigido por Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri. Por otra parte, la oposición denuncia falta de mantenimiento y corrupción.
Son las 6:18. De nuevo la información del tiempo. Frío en Luisiana. No se puede viajar a Luisiana entonces, ¿eh? O hay que ir abrigado. Lázaro Domínguez, usted tiene la palabra.
Efectivamente, Rafael, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío fuerte sobre la región central de los Estados Unidos, la zona de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Para Cuba, muy lejos de la Luisiana, tendremos cielos nublados en la costa nororiental con lluvias aisladas, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son exactamente las 6:20. Tal como hemos venido informando, otra persona se une a la larga lista de demócratas que aspiran a la presidencia en el 2020. El ex congresista de Texas, Beto O'Rourke, se une a esta creciente nómina y precisamente Yoconda Tapia tiene información al respecto.
El ex congresista de Texas, Beto O'Rourke, anunció hoy su candidatura a la presidencia en 2020, terminando así con meses de especulaciones sobre si se uniría al extenso campo de demócratas que compiten por la oportunidad de disputarle la Casa Blanca al presidente Donald Trump. A través de un video, Beto O'Rourke dijo: este es un momento decisivo de la verdad para este país y para cada uno de nosotros. Los desafíos que enfrentamos ahora, la crisis interconectada en nuestra economía, nuestra democracia y nuestro clima nunca han sido más grandes. Y nos consumirá o será la mayor oportunidad para desencadenar el genio de Estados Unidos de América. En otras palabras, este momento de peligro produce quizás el mayor momento de promesa para este país y para todos dentro de él. O'Rourke, quien obtuvo atención nacional con su fallida batalla para el Senado contra Ted Cruz el año pasado, hizo su anuncio anticipando que inicia de inmediato una campaña en Iowa, que celebrará la primera primaria demócrata en febrero de 2020. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estudiantes universitarios abandonaron las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Los universitarios aseguran que volverán a las conversaciones cuando sean puestos en libertad todos los prisioneros políticos. Desde Managua nos reporta Donaldo Hernández.
Se retomaron las negociaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sin embargo, algunos sectores como el Movimiento Campesino, estudiantes universitarios y organizaciones sociales no se van a sentar en la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los prisioneros políticos que, según organismos de derechos humanos, superan los 700.
Sigue la represión, sigue el asedio, sigue la persecución y siguen los asesinatos. Entonces nosotros como sector estudiantil consideramos que nuestra estadía dentro de las negociaciones no es lo que representa el clamor del pueblo.
A través de un comunicado, el gobierno de Ortega informó que liberarán a un grupo considerable de opositores.
La excarcelación de los presos significa que van a ser puestos en libertad bajo las diferentes medidas que ha utilizado el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Van a ser puestos, no es una libertad completa, simplemente es lo que ya conocemos, ¿no? La liberación bajo casa por cárcel, régimen domiciliar y todas estas términos jurídicos que se establecen.
Un representante de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos participó en la negociación de este jueves para brindar acompañamiento a los interlocutores como parte del interés del organismo para poner fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La expresidenta argentina Cristina Fernández viajó ayer a Cuba para visitar a su hija Florencia Kirchner, que recibe tratamiento médico en la isla. Según la exmandataria, su hija se ha enfermado debido a una supuesta persecución feroz de la justicia en Argentina, donde se les acusa a ambas de corrupción.
Antes de este viaje, Fernández notificó a un juzgado federal que estará fuera de Argentina durante 7 días. Y según expresó en las redes sociales Cristina Fernández, quien se encuentra procesada en 7 causas, el brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud.
A las 6:23 tenemos detalles de lo que ha manifestado Corea del Norte en un encuentro con la prensa. Ha dicho que está considerando suspender el diálogo y retomar las pruebas de armas debido a las demandas planteadas por la Casa Blanca durante la reciente cumbre en Hanoi.
Por su parte, respondiendo a las insinuaciones de Pyongyang, Corea del Sur dijo que seguirá tratando de impulsar el diálogo sobre desnuclearización entre Corea del Norte y Estados Unidos.
En un comunicado, la vicecanciller de Corea del Norte, Choe Son-hui, señaló que el Ejecutivo de Seúl afirma que no puede juzgar la actual situación tan solo atendiendo a esas declaraciones.
El texto añade que se está observando muy atentamente la situación y que bajo cualquier circunstancia el gobierno trabajará para el reinicio de las negociaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos.
Y en Gran Bretaña sigue el diferendo en relación con el Brexit. El Parlamento británico dejó claro en una votación efectuada en la Cámara de los Comunes que no quiere que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo previo.
No obstante, la votación no impide la salida abrupta del Reino Unido, recordó la primera ministra Theresa May.
May advirtió que la legislación indica que si no se llega a algún tipo de pacto, se producirá un Brexit en cuestión de 16 días. El Brexit es la salida del país de la Unión Europea.
El Reino Unido prevé salir el 29 de marzo, de acuerdo con el artículo 50, que rige el proceso de 2 años de salida del bloque comunitario.
Bien, científicos de la Universidad de Plymouth están desarrollando un suero fabricado en un intento para abordar la amenaza a la seguridad alimentaria mundial que plantean las tierras degradadas. Miguel Ángel Rivera informa.
El proyecto Eden está en el sudoeste de Inglaterra, hogar de una vasta selva tropical cubierta. Apoyando toda esta vida vegetal, 83.000 toneladas de suelo hecho a la medida. Los científicos dicen que este suelo fabricado, una mezcla de desechos verdes, corteza, arenilla y arcilla, podría replicarse a escala global. El doctor Mark Fitzsimmons, líder del proyecto en la Universidad de Plymouth, dice que ahora están trabajando en la receta del suelo sobrealimentado.
Estamos tratando de crear un suelo que funcione incluso mejor que un suelo natural, porque realmente podemos adaptar sus funciones y los componentes del suelo para que puedan tener oportunidades globales para la seguridad alimentaria y para la gestión de inundaciones.
El proyecto FabSoil, que lleva 3 años, apunta a confeccionar el producto final a partir de materiales reciclados y desechos. Eventualmente podría usarse para la producción de cultivos de alto valor, incluso en países en desarrollo.
El proyecto realmente va a permitir que esas recetas se vuelvan más robustas en términos de que también retienen los nutrientes en particular. Porque si creas un suelo artificial, entonces quieres poder alimentar y fertilizar ese suelo y uno no quiere que esos nutrientes se eliminen con la irrigación.
A nivel mundial, la ONU dice que solo quedan 60 años de agricultura si la degradación del suelo continúa en los niveles actuales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bien, ya tenemos de nuevo la información deportiva y ahora nos habla de boxeo Edemio Navas. Hay una pelea importante mañana sábado en Texas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El estadounidense Errol Spence Jr. promete que el mexicoamericano Mickey García se va a arrepentir de haber pedido pelearle y después de ello quiere ser reconocido como el mejor del mundo libra por libra, señaló Spence Jr. El campeón welter de la Federación Internacional de Boxeo recalcó a la prensa en Arlington, Texas, durante la última conferencia de prensa previa a la pelea de este sábado en Texas, que después de Floyd Mayweather, él será la nueva cara del boxeo mundial. Sé que soy el mejor peleador del mundo y voy a demostrarlo la noche de este sábado en Texas. Voy a lastimarlo y sobre todo de no haber tomado el consejo de su hermano Robert García, quien fue campeón mundial y el hombre que derrotó en una ocasión por el título mundial al zurdo cubano Ramón Ledón. Spence tiene récord profesional de 24 victorias sin derrota y ganó 21 peleas por la vía rápida. Errol cree que el premio de vencer a Mickey deberá ser el trono libra por libra del mundo y el reconocimiento a nivel internacional. Mickey García, el mexicoamericano, tiene récord de 39 victorias sin derrota y ganó 30 peleas por la vía rápida y ya ganó 4 títulos mundiales en diferentes divisiones. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy viernes tendremos un total de 8 partidos y sobresalen los encuentros a las 7 de la noche, hora de Cuba, Filadelfia contra Sacramento. A las 8 de la noche aquí en Miami, el Heat estará recibiendo al quinteto de Milwaukee, que aparece en primer lugar en la Conferencia del Este con récord de 51 victorias y solo 17 derrotas. Milwaukee tiene el mejor récord este año en la NBA y hasta el momento es el único equipo con 50 o más éxitos. A las 8 de la noche de hoy viernes, hora de Cuba, Houston jugará contra Phoenix, San Antonio contra Nueva York a las 8:30 de la noche y a las 10:30 los Clippers de Los Ángeles contra el quinteto de Chicago. En la Conferencia del Oeste, el actual campeón de la NBA, Golden State, se mantiene en primer lugar, seguido por Denver, Oklahoma City, Houston, Portland, San Antonio, Utah y los Clippers de Los Ángeles, todos en zona de clasificación. Mientras que en el Este, en zona de clasificación para la serie playoff, aparecen Milwaukee, Toronto, Filadelfia, Indiana, Boston, Brooklyn, Detroit y el Miami Heat. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ya estamos en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias, el espacio que sale al aire de lunes a viernes de 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Recuerde que aquí en Radio Martí somos noticia y más. En esta media hora tendremos el habitual comentario de Julio Estorino, Cantaclaro. Y ya al final de la media hora, la información sobre el mundo artístico en la voz de Alejandro Escalona y luego los deportes. Seguimos aquí. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono sus conductores, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hoy hemos conocido más detalles de un informe rendido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un informe especial en el cual detalla las violaciones a la libertad de expresión que ocurren en Cuba. Edison Lanza, quien trabaja en la Relatoría, está al frente de ella, dijo a nuestra reportera Michelle Sagué en Washington que las leyes cubanas facilitan la represión a los periodistas y disidentes.
En entrevista con Radio Martí, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dijo que el informe presenta varias áreas de preocupación.
El uso del derecho penal con normas que son totalmente faltas de claridad, ambiguas, para criminalizar a periodistas, disidentes y defensores de derechos humanos. Por otra parte, la falta de avance en la reciente reforma constitucional, digamos, de adaptar el marco constitucional al marco de libertad de expresión. Por ejemplo, se mantiene el monopolio de los medios en manos del Estado, es el que se adopta una definición de libertad de expresión más acorde a los instrumentos internacionales. Por otro lado, no se avanza en materia de que puedan existir medios, la libertad de fundar medios y de ejercer periodismo independiente.
Añadió que también preocupan las limitaciones al derecho a la libertad de expresión en Internet, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido y vigilancias. La Relatoría Especial concluyó en su informe que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Señala que es un estado en el cual persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones, y que a pesar de las reiteradas recomendaciones al respecto, la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición y la principal limitación a los derechos y libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y una organización defensora de los derechos humanos denunció este jueves que en Cuba hay miles de presos políticos por delitos de opinión. Uno de sus coordinadores, Javier Larrondo, habló desde Madrid con nuestra colega Yolanda Huerga.
Un informe de la organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, denunció que en la isla hay miles de presos políticos y cientos de conciencia que no han sido registrados como tales.
En Cuba no solamente están presentes los presos políticos de las organizaciones disidentes o las organizaciones civiles críticas, sino que hay muchísimos más, ¿no? Que hay miles de personas sufriendo prisión política sin que nadie siquiera lo sepa. Es decir, ni siquiera constan como presos políticos, constan como presos comunes.
Indicó Javier Larrondo, uno de los redactores del reporte que salió a la luz este jueves.
Que el siguiente paso a quedarte sin trabajo, que normalmente es el Estado el que decide que te quedas sin trabajo y te margina, el siguiente paso es meterte en predelictiva y a prisión. Nuestros activistas, cuando van detenidos a las jefaturas de policía, se encuentran allí con el mayor número de detenidos son de predelictiva. Es el delito que más se utiliza y se utiliza para controlar a cientos de miles de personas que son críticas con el sistema, que son, como ellos llaman, desafectos.
Cuban Prisoner Defenders asegura que sus investigaciones corroboran lo que otros informes han apuntado, que Cuba tiene la mayor población reclusa per cápita de todo el mundo, con más de 950 presos cada 100.000 habitantes repartidos por todo el país en cientos de penales de diferente severidad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Abogados cubanos denuncian las violaciones de la ley en las que incurre ETEXA, según ellos, bajo las órdenes de la policía política. Con la información detallada, Tomás Cardoso.
Abogados cubanos denuncian las violaciones de contrato y además constitucionales en la que incurre ETEXA cuando interrumpe el servicio de sus clientes por órdenes de la policía política. Así lo expresa el letrado Alberto Méndez Castelló desde Puerto Padre en la provincia de Las Tunas.
Ellos cogieron y, como acostumbran hacer, pues cortaron el teléfono mío y el de mi esposa. Cuando yo fui a quejarme a ETEXA, la persona que estaba en la oficina allí, pues sencillamente puso mi número en la computadora y milagrosamente el teléfono pues resucitó. El artículo 57 de la Constitución que está vigente ahora protege las comunicaciones, un derecho constitucional. El artículo 50 de la Constitución esta que han impuesto pues sencillamente los protege también. Y por si fuera poco, el artículo 289 del Código Penal sanciona a quien haga estas situaciones que están haciendo estos funcionarios de la policía política.
Y desde Guantánamo, el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces informa que entre las violaciones se incluyen el corte del servicio telefónico y el acceso ilegal a sus correos electrónicos privados, lo que vulnera la ley y el contrato de servicio firmado con los clientes.
Las violaciones son numerosas. Hay un contrato de servicio donde Texas se compromete a garantizar la calidad del servicio a los clientes.
ningún Estado tiene el derecho de penetrar ni de conocer, si no es por una orden judicial y debidamente fundamentada, las comunicaciones, porque forman parte de la vida privada de las personas.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A., en su portal de Internet dice así, que tiene la misión de brindar servicios de telecomunicaciones que satisfagan las necesidades de los clientes y la población. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Aquí en Radio Martí estamos siguiendo con suma atención la situación que afrontan varios cubanos en México. Han sido secuestrados. Inicialmente conocíamos de un grupo de 13 cubanos que era secuestrado ahí en Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, pero cuando fueron llevados a una casa, como le llaman, una casa de seguridad, se encontraron con otros 9, o sea que son en total 22 cubanos que permanecen secuestrados. Y según los familiares aquí en Estados Unidos, estos delincuentes o los delincuentes están exigiendo un rescate de $1,350. No especifica la información si la cantidad es por cada uno de los cubanos o por determinado grupo de ellos.
Y en otras noticias, a Gloria y Emilio Estefan recibieron en nombre de todos los latinos un reconocimiento a su carrera musical, el premio Gershwin, otorgado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y que celebra la contribución de los artistas a la canción popular. Emilio expresó que aunque estemos viviendo momentos muy difíciles, premios como estos los recibimos en nombre de nosotros y de todos los latinos, mientras Gloria agregó que ser los primeros en cualquier cosa en esta etapa de su vida era algo increíble.
Y por cierto, es la primera vez que el galardón es entregado a un artista de origen hispano. Los Estefan han recibido 26 premios Grammy durante su carrera musical. Y su legado, según ha dicho el cantante puertorriqueño José Feliciano, ha dejado una huella indeleble en la cultura latina y también estadounidense.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 6:40 minutos. Tenemos varias informaciones en el tintero. Por supuesto, destacamos lo que está pasando en Venezuela, lo que se dice desde aquí, desde Estados Unidos, en relación con el tema venezolano y también estaremos con detalles de cómo van las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, al igual que la decisión del gobierno de Ecuador de retirarse de UNASUR. Venezuela primero. Estados Unidos ha revocado más de 340 visas de venezolanos. Lo ha hecho desde el lunes y desde Washington, informa Tony Cano.
Estados Unidos ha revocado cientos de visas de venezolanos desde el lunes, casi un tercio de las cuales pertenecían a exdiplomáticos de Venezuela y sus familias, y está instando a los ciudadanos de Estados Unidos en Venezuela a abandonar el país, después de que Estados Unidos retirara temporalmente a sus diplomáticos de Venezuela, dijo este jueves el portavoz del Departamento de Estado, Robert Paladino. Desde este lunes, el 11 de marzo, hemos revocado 340 visas, 107 de las cuales incluyen visas de exdiplomáticos de Maduro y sus familias. Esta medida lleva el número total de visas revocadas a más de 600 desde finales de 2018 y consideramos revocar más. Estados Unidos ha estado intensificando las acciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro mientras trata de presionarlo para que renuncie. Continuaremos apoyando la democracia en Venezuela, al presidente interino, a la única institución democráticamente electa en el país, la Asamblea Nacional, y continuaremos nuestra política de aplicar sanciones y presión diplomática para presionar al gobierno ilegítimo del régimen, aseveró Robert Paladino, portavoz del Departamento de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la reconstrucción de Venezuela va a depender en gran parte de la colaboración de los organismos multilaterales. Así lo indicó el embajador Carlos Becciu, representante del gobierno interino de Venezuela en Washington. Y desde la capital estadounidense nos informa con detalles Natalie Salas Guaitero.
En un evento realizado en el Centro de Pensamiento Atlantic Council, el embajador venezolano Carlos Becciu afirmó que la crisis que atraviesa su país es la más crítica de la historia y que el deterioro avanza día a día. Pensando en la reconstrucción, dijo que el papel de los organismos multilaterales es vital, no solo para obtener préstamos que les permitan levantar el aparato productivo, sino para hacer un diagnóstico claro del estado de las finanzas venezolanas.
Creo que trabajar de la mano con los organismos internacionales le va a generar mucha confianza en lo que estamos haciendo. Y el acompañamiento de este organismo, de los organismos multilaterales con el nuevo gobierno va a ser central para que nosotros podamos darle solidez a lo que queremos plantear.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, considera que la cifra para la reconstrucción debe ser fijada lo antes posible, pues mientras más tiempo pase, también empeoran las condiciones para un posible préstamo.
Nosotros tenemos que encontrar una fórmula una vez llegue el gobierno del presidente Guaidó y tenga plenos poderes para encontrar un crédito puente que permita que Venezuela deje de estar en default con nosotros.
Carlos Becciu indicó que el gobierno de transición ya está trabajando en leyes que les permitan nombrar un nuevo poder electoral, con el fin de llamar a elecciones lo más pronto posible. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y a punto de llegar desde la sala de redacción más detalles en cuanto a un atentado terrorista que ha ocurrido en Nueva Zelanda. De momento les decimos que una cumbre entre el presidente Donald Trump y su par chino Xi Jinping para sellar un acuerdo comercial no tendrá lugar a fines de marzo como se discutió anteriormente.
Según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se necesita más trabajo en las negociaciones antes de la reunión. El funcionario dijo a periodistas el jueves que las partes están trabajando de buena fe para tratar de llegar a un acuerdo lo más rápido posible, pero que todavía queda mucho por hacer.
En Ecuador, el gobierno anunciaba en las últimas horas su retirada de UNASUR. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reiteró su decisión de retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en línea con los pronunciamientos y la posición de media docena de países de la región que han ido apartándose de la UNASUR en el último año. El gobierno ecuatoriano ha iniciado el trámite para separarse del bloque. Quito cuestiona sobre todo su utilidad como mecanismo de integración y el uso político que se le ha dado en los últimos años. El presidente ecuatoriano dijo:
eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de UNASUR.
Con esta decisión, Ecuador se incorpora al camino en el que avanza desde el 2018 el grupo de naciones conformados por Colombia, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina y Perú, críticos del ente creado al albor del chavismo. Los países que renuncian a la UNASUR proponen la fundación de un nuevo ente de integración. En los próximos días habrá un encuentro en Chile en el que podría darse el impulso definitivo a PROSUR, el organismo llamado a sustituir a UNASUR que deja fuera a Venezuela. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Al menos 49 personas murieron y más de una veintena resultaron heridas hoy en Nueva Zelanda en un ataque a tiros contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch.
Según dice la agencia prensa asociada, un hombre que se atribuyó los atentados en un manifiesto antiinmigrantes de 74 páginas es un australiano blanco de 28 años que viajó a Nueva Zelanda solo para planear y preparar este ataque.
La primera ministra Jacinda Ardern informó que cuatro detenidos estaban siendo interrogados por la policía y dijo que los sospechosos no estaban fichados y estaban fuera del radar de los servicios de inteligencia.
Han sido detenidos tres hombres y una mujer. Se trata de un ataque terrorista, según ha dicho Nueva Zelanda. Entre tanto, el gobierno de Israel ha informado que sus aviones de guerra atacaron objetivos del grupo palestino Hamas en la Franja de Gaza durante la reciente noche en respuesta a cohetes provenientes de Gaza lanzados contra el Estado judío, incluyendo Tel Aviv.
La escalada sigue a semanas de creciente tensión y se produce en un momento delicado antes de las elecciones del 9 de abril en Israel.
Bueno, y si se anunciaba frío para la Luisiana, también vamos a tener un ligero descenso de las temperaturas aquí en el sur de la Florida, sobre todo en Miami, así que bienvenido sea. Lázaro Domínguez, ¿tiene usted la información?
Perfecto, Rafael, vamos a la historia. El frente frío fuerte que penetró el noroeste del Golfo de México continuará desplazándose al sudeste sobre las aguas del Golfo y debe llegar más débil al sur de la Florida en horas de la noche del sábado, con un aumento en los nublados y las lluvias. Pero a partir de la noche del domingo, y entonces tendremos un ligero descenso de las temperaturas, pero para la mañana del martes. Así que el frío hasta el martes, pero a partir de la noche del domingo vamos a tener un aumento en las probabilidades de lluvias. Aquí en el sur de Cuba, tendremos nublados en la costa norte oriental con lluvias aisladas, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde será un día cálido entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Bien, pues después de esta introducción guitarrística, pues no nos deja otra opción que presentar a Julio Estorino, que tiene ya su comentario, canta claro.
Según reportó el periódico Granma en su edición de este miércoles, el día anterior, es decir, el martes 12 de marzo, culminó un encuentro de trabajo que duró dos días y reunió en La Habana a la flor y nata del régimen, nada menos que a los primeros secretarios de los comités provinciales y municipales del partido, así como a los presidentes de las asambleas municipales y provinciales del Poder Popular. En la sesión final estuvieron presentes, oye bien, Raúl Castro, primer secretario del partido, y su amanuense Miguel Díaz-Canel, presidente de los consejos de Estado y de ministros, y cualquiera pudiera pensar que con tan selecta concurrencia algo bueno habría que anunciar, algo que pudiera poner una nota de optimismo en una nación que por imposición de los mismos allí reunidos depende completamente de ellos para el desenvolvimiento de su economía. Déjame decirte que no fue así, que yo he visto velorios más esperanzadores que la reunión de Marras. Se informó que la zafra no va bien, solamente se cumple, de acuerdo al informado, un 82% de lo planificado al respecto. Pero otro día, mañana o pasado, abundaré en este tema. Hoy creo que debo concentrarme en algo más inmediato. ¿Puede haber algo más inmediato que la alimentación de tu familia, de tus hijos? ¿Puede haber algo más inmediato que el pan del desayuno o los huevos del almuerzo? Pues bien, de esto habló el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Para andar livianos, resumiré sus palabras. Se incumplieron producciones importantes para la economía. Además, hubo en enero una baja presencia en la red de comercio minorista de productos de alta demanda como pollo, harina y aceite. Y en cuanto a los huevos, aún no se ha estabilizado una producción que permita restituir la venta liberada. ¿Cuándo se soluciona todo esto? Bueno, parece que al señor ministro se le olvidó tocar este punto. A todas estas, Marino Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, informó que se han aprobado un total de 205 políticas encaminadas a actualizar el modelo económico y social de nuestro país. Es decir, que con 205 políticas nuevas aprobadas, no tenemos pan, ni leche, ni aceite, ni pollo, ni huevos. ¿Serán necesarias 205,000, me pregunto yo? Si tuvieran vergüenza, ahora mismo renunciaban y se iban todos del país. Pero tanta dicha no es probable. Habrá que pensar en otros modos.
Son las 6:51 minutos. Parece que fue ayer, el viernes pasado, pero hoy estamos de nuevo en viernes y tenemos que hablar de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Bueno, que hable Alejandro Escalona.
Rachel,
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con The Aftermath. En 1946, Rachel Morgan llega a las ruinas de Hamburgo para reunirse con su esposo Lewis, un coronel británico encargado de reconstruir la ciudad. Cuando parten hacia su nueva residencia, Rachel se sorprende al descubrir que Lewis ha tomado la decisión de compartir la vivienda con sus dueños anteriores, un viudo alemán y su hija con problemas. En The Hummingbird Project, dos primos de Nueva York apuestan a que en milisegundos pueden ganar un juego sumamente peligroso. Ambos sueñan construir una línea recta de cable de fibra óptica entre Kansas y Nueva Jersey, haciéndolos millonarios. En Chicago, casi una década después de una ocupación por una fuerza extraterrestre, Captive State explora las vidas de ambos lados del conflicto, colaboradores y disidentes.
¿Qué quieres que haga? No unless we fight back.
Good morning, June Bailey.
Bucky.
Operation Wonder Park is...
Wonder Park es una película animada que cuenta la historia de un magnífico parque de diversiones donde cobra vida la imaginación de una niña tremendamente creativa.
Your imagination, but without wrecking the neighborhood.
Do you ever feel like Wonder Park is real?
Desde la voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Wonder Park.
Brace for impact!
I'm going to throw up.
Acuerdan que el ganador de la competencia de jonrones de este año en las Grandes Ligas reciba como premio $1,000,000. Edemio Navas también nos habla de cómo en la NBA Los Ángeles Lakers perdieron frente a Toronto a pesar de los 29 puntos de LeBron James.
Muchas gracias, saludos amigos. Las Grandes Ligas de Béisbol y el Sindicato de Peloteros alcanzaron ayer jueves un acuerdo sin precedentes para renegociar su contrato laboral, al que le quedaban 3 temporadas de vigencia. Se tratan de cambios modestos en las reglas a partir de la temporada del próximo año, descartándose el uso del cronómetro para los lanzamientos al menos hasta el año 2022. Los jugadores habían estado indignados con la apatía que imperó en el mercado de agentes libres en los primeros 2 recesos de invierno del contrato colectivo de 5 años. Las partes suelen iniciar sus negociaciones en la pretemporada previa al último año del acuerdo. Los directivos y el sindicato de peloteros acordaron una renegociación y extensión del actual acuerdo que iba a expirar el 1 de diciembre del año 2021. A partir de este año, el acuerdo elimina realizar canjes de jugadores desde el 31 de julio hasta el final de la temporada. Aún se podrán concretar adquisiciones de peloteros que han sido sacados del roster de 40 jugadores. Esos peloteros podrán ser incorporados a un nuevo equipo y actuar en la temporada. También se informó que en el Juego de las Estrellas de este año en Cleveland, el ganador del Jonrón Derby de la competencia de jonrones recibirá como premio $1,000,000. Y Yolis Chacín fue elegido para abrir el primer partido de los cerveceros de Milwaukee contra los Cardenales de San Luis este 28 de marzo. El pitcher derecho de 31 años de edad tuvo un récord de 15 victorias y 8 derrotas en la campaña del año 2018. Asimismo, Marcus Stroman ha sido elegido para iniciar el primer partido del equipo de Toronto contra Detroit este 28 de marzo. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, pese a que LeBron James anoche anotó 29 puntos, su equipo de los Lakers de Los Ángeles perdió ante el Toronto 111 puntos por 98. Leonard anotó 25 puntos por el equipo ganador. Por su parte, el Boston dispuso de Sacramento 126 a 120. Paul George anotó 36 cartones en la derrota de su equipo Oklahoma City ante Indiana 108 por 106, mientras que Orlando dispuso el Cleveland 120 por 91. Hoy viernes un total de 8 partidos y sobresalen los encuentros entre Milwaukee y el Miami Heat aquí en Miami, Houston ante Phoenix y San Antonio contra el equipo de Nueva York. Por último, quiero señalar que los equipos de Villarreal, Valencia, Arsenal, Eintracht, así como Slavia, Benfica, Chelsea y Napoli ya están en los cuartos de final de la Liga de Europa. Ayer jueves el equipo del Sevilla perdió ante el Slavia 4-3. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 repasamos ahora en titulares las principales noticias.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión detalla las violaciones a la libertad de expresión en Cuba.
Una organización defensora de los derechos humanos denuncia que en Cuba hay miles de presos políticos.
Detienen al menos a 9 activistas para impedir que presenciaran el juicio a la dama de blanco Aymara Nieto.
Washington anuncia que ya sacó a todos sus diplomáticos de Venezuela.
El Senado de Estados Unidos rechaza la declaración de emergencia del presidente Donald Trump.
Los estudiantes abandonan las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y una alianza opositora.
Corea del Norte está considerando suspender el diálogo con Estados Unidos y reanudar las pruebas de misiles.
Y una matanza en 2 mezquitas de Nueva Zelanda deja al menos 49 muertos.
Martí Noticias.
Así, de esta forma, le ponemos punto final a Radio Martí Noticias, el espacio que habitualmente sale al aire de lunes a viernes de 5 a 7. Recuerde que aquí en Radio Martí somos noticia y más. Hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, la producción a cargo de Maite Rodríguez y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Los dejamos ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona, quienes ya están ahí sentados, tranquilos, en el estudio A de Radio Martí, expectantes, ansiosos de acometer el camino de la información también. Saludos, amigos. Buen fin de semana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.